Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 29 de noviembre del año 2021. Tertulia 50 y 50, la mitad de los integrantes de la mesa acá, la otra mitad a distancia. Voy con los saludos para quienes están afuera. Ana Laura Pérez, buen día.
Buen día para vos y para todos.
Aclaremos, estás afuera, pero no te estás mojando ni nada parecido.
¿Dónde estás? No, estoy bajo techo,
Ana Laura, buen día. Santiago Gutiérrez Silva también, buen día.
Buen día, Emiliano, y buen día a los contertulios, ¿cómo están?
Ambos en Montevideo, ¿no?
Sí, Montevideo.
Sí. Sí, bueno. Y acá en Montevideo, pero en el estudio están Martín Bueno, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Dawí Suriarte, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, tenemos un par de temas por lo menos para charlar con ustedes. Vamos, si les parece, al primero de ellos. En las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social celebradas ayer, los ganadores fueron, en el orden trabajadores activos, el candidato del PIT-CNT, Ramón Ruiz. En el orden de los pasivos, el postulante de la ONAJPU, Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Sixto Amaro. Y en el orden de las empresas, el candidato de Un Solo Uruguay, José Pereira. Mientras Ramón Ruiz y Sixto Amaro, que competían con candidatos de Un Solo Uruguay, fueron reelectos en sus cargos, la gran novedad se produjo en el orden empresas, donde se impuso el nombre de Un Solo Uruguay, José Pereira, sobre Marcelo Ríos, que era impulsado por las principales cámaras empresariales que hasta ahora habían tenido la representación en el directorio a través de Elvira Domínguez. Con el escrutinio ya completado por la Corte Electoral, ¿qué dicen los números? Pereira ganó en el rubro empresas con 78.166 votos frente a 50.667 de Ríos. En este orden, el voto en blanco más anulado fue el más alto de los tres, 27%. En el orden de los jubilados, Amaro obtuvo más de 48.000 votos, Victoria Paz de Un Solo Uruguay, 121.000, y Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, 24.300. Allí los votos en blanco y anulado llegaron al 12%. Y en el orden de los activos, Ruiz consiguió 426.455 votos y Lisboa, que era su oponente, 252.000. Sufragios en blanco más anulados, 22% del total emitido. Más información, ¿qué pasó con la participación? Fue 77% de los habilitados, un punto porcentual más que la que se dio en los comicios anteriores del año 2016. Bueno, acabo de hacer un resumen muy apretado, con algunos números, pero me interesaría saber qué dicen ustedes, después de todo lo que se habló de estas elecciones en las semanas previas, después de tantas dudas que había, por ejemplo, sobre la participación. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancan? Martín, tú, escéptico número uno.
Sí, absolutamente. Absolutamente. A mí entonces, lo primero que a mí me cuesta mucho es hacer análisis políticos de estos resultados. Y yo veo que hay como muchas ganas de hacer análisis políticos. Y buscar, ayer veía a un muy respetado, que realmente yo respeto mucho, que es Chaschetti. Y que le tengo un profundo respeto y creo que dice cosas muy interesantes y muy inteligentes, pero con un tuit que terminaba diciendo algo así como: se terminó la ola multicolor. Yo qué sé, una elección del BPS, la elección asociaba la del BPS, la del CODICEN, la del sindicato médico, todos micro, las anteriores microclimas absolutamente específicos, y esta elección que yo creo que no. O sea, nadie sabía muy bien qué estaba votando, para qué estaba votando. El máximo reflejo que podía haber en la gente más politizada era decir, bueno, ¿quién está con el gobierno y quién no está con el gobierno? Pero eso en una parte muy chiquita. O sea, 77% de participación, cuando generalmente estamos arriba del 90% en elecciones nacionales. O sea, una participación bastante baja. Mucho voto en blanco, mucho voto anulado. Yo no le doy ninguna importancia y creo que es muy importante repensar si vale la pena hacer una movida de elección obligatoria de estas características para elegir a 3 representantes de 7 cuando los otros 4 los elige el gobierno y tienen mayoría. O sea, es un ejercicio como un ejercicio electoral desde mi óptica bastante inútil, Y esto no tiene nada que ver con una opinión sobre las elecciones que sean obligatorias o no, porque esa es otra cosa que hay mucho, que bueno, que uno por creer que estas elecciones deberían tener otras características, ya lo ponen en un lado de, estás en contra de la obligatoriedad. No, no, yo creo que hay elecciones que tienen que ser obligatorias, pero en este caso en particular me parece bastante ridículo.
Bueno, Ana Laura, no sé si eras menos escéptica que Martín en la previa.
No, yo soy bastante escéptica con estas elecciones. En general no.
Y entonces, cuando te encontrás con que votó el 77% de los habilitados, ¿qué decís?
Bueno, a mí me pasa que otra vez, el lunes pasado lo hablábamos sobre otra cosa, ¿no? Pero me pasa eso, es como el camino uruguayo, ¿no? Siempre el tema del camino del medio. Insisto en que el camino del medio a veces está buenísimo, yo soy muy hincha del camino del medio para un montón de cosas, pero para otras no. Entonces, las elecciones son obligatorias. Ayer había gente rasgándose las vestiduras, como que plantear que estas elecciones no fueran obligatorias, poco menos que era atentar contra la democracia y la Constitución. Y entonces, pero entonces, si creemos eso, si creemos de verdad que son tan importantes, informemos. Porque el problema de esto es que son obligatorias, pero nadie informa sobre el tema, ¿sí? No, no hay debates en serio. Obvio que siempre nos echan la culpa a los periodistas, pero en realidad yo no creo que esto sea culpa de los periodistas. Creo que quienes entienden que esta es una elección donde se pelean cosas tan relevantes, que yo puedo estar de acuerdo en alguna de esas cosas, me parece que entonces le tienen que dar un lugar en el debate bastante más importante que el que se le dio. O sea, yo no vi que ninguna de las figuras que luego salieron a decir cosas que comparto con Martín, que decir que esto es un triunfo a nivel político o una pérdida, o sea, o una derrota a nivel político, me parece estirar el chicle un poco de más. Pero además, yo no hago, incluso si uno estira el chicle a ese nivel, yo qué sé, yo miro activos, miro que había una lista que no existía y que sacó cerca del 30%. Yo no festejaría tanto, no sé, yo hago una lectura distinta de cómo se dieron las circunstancias, incluso estirando el chicle, digamos. Pero creo que...
A ver, paso en limpio, estás hablando de que obtuvo 30% en activos la lista de Un Solo Uruguay.
Exacto, sí, cerca del 30. Entonces, yo qué sé, me parece que tampoco es que es una lista que no existía, de gente que nadie conocía, desafiando a gente que está muy consolidada. Yo no hago una lectura de profunda derrota. No, esa es la lectura que hago.
Bueno, mirá, tengo, por supuesto, en el manejo de evaluaciones, etcétera, al pasar los medios recibimos nuestros palos. Escuchá este de Karina. Los medios se ponen de acuerdo en resaltar lo que ocurrió en el orden empresas, donde se impuso el candidato de Un Solo Uruguay, cuando el triunfo de los candidatos del PIT-CNT y ONASPU en activos y pasivos fue aplastante. Qué pena que ustedes se sumen a esto, dice la oyente. Bueno, francamente la novedad, si lo ponemos así en términos muy simplificados, es que efectivamente en el orden empresas hubo un cambio. Había un candidato que tenía la representación de todas las cámaras empresariales del Uruguay y que implicaba la continuidad con la gestión de años anteriores, y ese candidato perdió. A ese candidato lo desplazó un hombre de Un Solo Uruguay. Esa fue la gran novedad. La otra novedad es que, habiendo competencia en el orden activos y pasivos, se mantuvieron, sí, los directores anteriores o la representación anterior. Pero digamos que me parece que hay un dato fuerte ahí, ¿no? Pero, Davis, a ver, ¿tú por dónde vas?
No, yo creo que, en primer lugar, creo que es bueno que haya habido un 77% de votación. Hay que tomar en cuenta que los mayores de 75 años, que pueden ser un universo de unos 150 o 200 mil personas, no estaban obligadas a votar, y muchos de ellos no estaban en condiciones de ir a votar. Así que yo creo que es altísima. Y además también creo que se demuestra que la gente, y ahí no estoy de acuerdo con Martín, yo creo que se demostró que gran parte de la gente sabía por qué votaba, por lo menos tenía una visión de por qué votaba. Es decir, y yo creo que queda muy claro que estas elecciones se partidizaron, y cuando digo se partidizaron es porque aparece un partido político, porque Un Solo Uruguay, ¿qué es? Es un partido político, porque hasta altura... Y esto lo decía muy claro hoy Ramón Ruiz. Cuando nosotros tenemos a alguien que presenta un candidato, y si, bajo el mismo lema, digamos, o bajo el tema de un solo Uruguay, un candidato a nivel empresarial, un candidato a nivel de activos y un candidato a nivel de pasivos, lo que es un programa político, no es una organización social que está detrás. Que, es decir, yo sé que se tiende mucho a identificar las organizaciones sociales, el PIT-CNT con el Frente Amplio, el NAFU con el Frente Amplio, pero lo cierto es que son organizaciones sociales que tienen sus propios vínculos. Acá, un solo Uruguay presenta los tres lugares. O sea, y obviamente, ¿por qué hay una representación triple en el Banco de Previsión Social? Porque es importante dar lugar a las organizaciones sociales que naturalmente tienen cosas comunes y tienen cosas contradictorias. Y es lógico que haya posiciones contradictorias entre los empresarios y los trabajadores, o entre los empresarios, los trabajadores y los jubilados, porque muchas veces también los jubilados tienen posiciones contradictorias. Entonces, acá lo que resulta claro es que hubo un partido político que decidió presentarse a unas elecciones, y bueno, obtuvo un importante caudal.
¿Partido aunque, político?
Sí. A ver, yo, si no, que me definan que es un solo Uruguay. Porque organización social no es. Y además
partido
tuvo el
apoyo.
Sí, parece que sí.
En la Corte Electoral no está registrado.
Bueno, no, pero creo que el concepto de partido político, desde el punto de vista sociológico, no pasa exclusivamente por presentarse a las elecciones.
Yo, pero, en todo caso, diría movimiento político.
Bueno, un movimiento político.
Movimiento político puede ser. De acuerdo. Político-social, una cosa
sí,
así, ¿no?
Pero lo que es claro es que tiene, digamos, una estructura, y además fue apoyado por alguno de los partidos políticos, porque acá hubo cosas muy claras. Yo lo voy a decir con total. No solo las denuncias que hizo Ramón Ruiz con respecto a lo que pasó en Flores, ¿no? Que fue muy claro con respecto a que el Partido Nacional apoyaba a los candidatos de un solo Uruguay, sino que acá mismo yo escuché a Fernanda decir que ella iba a votar a Lisboa. No me explico por qué.
Ah, o sea, Fernanda Sfeir.
A Fernanda
Sfeir. Ah,
sí. Fernanda Sfeir, perdón. Entonces, yo creo que realmente hubo una definición, no sé si de todo, pero hubo una definición de mucha gente del Partido Nacional de votar a Y por el otro lado, es decir, el resultado, yo creo que quienes se van a tener que plantear desde el punto de vista empresarial qué representación tienen realmente es las cámaras empresariales, porque las cámaras empresariales naturalmente eran las que llevaban un solo candidato, porque eran las que menos discusión tenían. Ahora, no iba a pensar que Elvira Domínguez, por ejemplo, que estuvo tantos años en la dirección, tenía las mismas la misma base de pensamiento que que puede tener una PUB, el PIT-CNT, sino todo lo contrario, ¿verdad? O sea, para mí Elvira Domínguez era una clásica representante de las cámaras empresariales. Entonces, digamos, ¿qué es lo que cambió? Bueno, en este momento tenemos a alguien que está representando no tanto a las cámaras empresariales, porque evidentemente hay una gran división, sino a un movimiento político, por decirlo así, no digamos un partido, pero un movimiento político. Ojo que un movimiento político se puede transformar también en un partido, pero que evidentemente recibió un apoyo de algunos sectores de los partidos políticos.
Bueno, tengo más lectura, por ejemplo esta de un oyente, Gonzalo, que dice que votó en el orden activos en blanco. Ni a los cultores de la lucha de clases, ni a la derecha encubierta de indignados anti-establishment. Él dice que la polarización llegó al BPS. Y después mandó un segundo mensaje diciendo: fue la primera vez que un solo Uruguay se la jugó en una contienda electoral, con apoyos no explícitos de políticos del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. Un solo Uruguay no tiene organicidad ni identificación política, pero la juega como autoconvocados indignados anti-establishment. Recuerda viejos movimientos de triste recuerdo en la vieja Europa. Bueno, ahí tenés otra lectura.
Coincide bastante.
Pero nos falta escuchar a Santiago.
Bueno, a mí me gustó la analogía que hizo Ana Laura con el camino del medio, por dos cosas. Primero, porque le tengo cariño al camino del medio en 33, que va de 33 hasta Santa Clara, del Olimar. Ahí trabajo yo en un campo, entonces tengo identificación, pero además esa cosa bien uruguaya del camino del medio, y que nos da seguridades y certezas, y también tiene detrás una cantidad pesada de aversión al cambio, de quietismo, de status quo. Las elecciones para mí, por lo menos en el universo que yo habito, nadie sabía ni qué, para qué bien votaba, ni a quién tenía que votar. La cantidad de gente que me llamaba a preguntarme, vos, ¿a quién tengo que votar? Vamos a decir la verdad, las cosas bien claras como son. Claro,
te llamaban y te preguntaban como referente político, como qué.
Y bueno, vos que estás en La Roja ahí, contame un poco cómo es. Así, en ese...
En La Roja. ¿Me
explico? Pero en las elecciones nacionales también pasa eso, ¿eh?
Bueno, pero la gente tiene, digo, otro nivel de información, otras preferencias, etcétera, etcétera. Y no concuerdo...
Para, ahora me dejaste intrigado. ¿Y qué le decías a esa gente? ¿Qué tenía que votar esa gente?
Lo que le diga su conciencia, el voto secreto.
¿Esa era tu respuesta?
Muy bien.
Sí, claro.
Sí, claro.
digo, yo le digo lo que yo voté, pero es otra cosa.
Bueno.
En realidad, a ver, me hizo un poco de ruido en varios puntos el análisis que hizo David, porque si Un Solo Uruguay es un partido político, el Pichenete es un partido político, que además va de la mano con el Frente Amplio ahora a impugnar artículos de una ley, cuando el Pichenete representa a trabajadores y en realidad no tiene representación parlamentaria. Entonces, no me parece que sea el lugar para poner a Un Solo Uruguay, que quizás mañana se integran a un partido político o forman su propio partido político, digo, no. Y también lo mismo, no nos vamos a trampa solitario para mirar para un lado las cosas y para el otro no. Los kiosquitos del Frente Amplio ayer en la feria repartían la 11. Y repartían la no me acuerdo cuál era la lista de Sixto Amaro. Entonces, explícito. No, vamos a hacer trampa en solitario. El Frente Amplio apoyaba a los candidatos del Pichenete y al de Onajcu. Explícitamente. Sus legisladores, sus principales figuras, los apoyaron explícitamente. Dentro del Partido Nacional había quienes apoyaban a unos y había quienes hicieron silencio. Hablo orgánicamente de lo que le refiere al Partido Nacional, pero no está en ningún lado que los dirigentes políticos no puedan apoyar la candidatura de fulano o mengano a un determinado organismo. Entonces, ahora sí resumen, tenemos... a mí me parece que son unas elecciones en que la gente tiene un nivel de desinformación muy grande, que no está claro bien ni para qué votó ni qué votó en general, digo, desde mi óptica, y que las estructuras que apoyaron a determinados candidatos me parece mucho más claro que las del Pichenete. Tenía un vínculo con el Frente Amplio, que iba a ser un vínculo fantasioso, porque por dos tweets que vimos de Un Solo Uruguay con otra cantidad de cosas. Me parece que por lo menos para verlo por un lado hay que verlo para los dos lados. Y si Un Solo Uruguay es un partido político, el Pichenete ni que hablar, hace añares que es un partido político.
Bueno, Martín, tú fuiste el primero y tuviste después varias críticas, cuestionamientos por tu planteo inicial.
Yo escuchaba el intercambio, el mensaje de los oyentes y a Doís, y seguramente el que está mal soy yo. Pero realmente no entiendo de qué estamos hablando. O sea, llego a ese punto. O sea, lo que yo siento que es una discusión vacía de contenido.
No, yo también, Martín.
No, o sea, no importa nada esto que estamos hablando. Nada en el Uruguay, nada en el EPS, nada en la vida de ningún habitante de este territorio va a cambiar por esta elección desde ningún punto de vista. O sea, me parece que el ejercicio electoral por el ejercicio electoral, en todo caso, propongamos que el BPS sea como la Universidad de la República, que al menos en la UDELAR lo que se vota manda. Pero acá estamos ante una elección vacía de contenido. Lo que se vota no manda nada. No manda absolutamente nada, ni que hablar de las complejidades de mandar en el BPS, ¿no? Que hay que llamar al Ministerio de Economía, que está, o sea, que es todo un drama, ¿no? Entonces, creo que son esas cosas que tienen el Uruguay pintorescas, que capaz que están buenas, capaz que no lo sé, pero no le encuentro ninguna importancia, ninguna lectura, y en todo caso la única importancia que se le puede dar a esta elección es, ¿va a seguir siendo obligatoria o no va a ser más obligatoria? O repensemos este sistema, si para un grupo de uruguayos les parece muy importante estas elecciones, bueno, que manden, que fruto de esta elección surja una mayoría que pueda gobernar el organismo. Digo, y eso yo sé que no se puede, porque este organismo gasta mucho dinero, por lo cual lo tiene que manejar el Poder Ejecutivo. Entonces, de vuelta, escepticismo absolutamente total. No le encuentro mucha bajada a tierra.
¿Quién sigue ahora?
Luis. No, yo quería centrar un poco el tema por lo que decía Martín. Yo creo que en realidad, ¿por qué es importante y por qué para mí es importante que sea una instancia democrática más allá del resultado práctico que esto puede tener en las decisiones del BSI y en las decisiones de seguridad social? Yo creo que hay un tema muy importante, y es que el concepto de democracia se ha venido ampliando, y se ha venido ampliando a través de lo que se llama las políticas públicas. En el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, las políticas públicas eran las definiciones que tomaba un gobierno, que ejecutaba un gobierno por sí y ante sí, una vez que en todo caso había elecciones, a veces democráticas se hacen. Desde mediados del siglo XX hasta hoy, el concepto de políticas públicas ha cambiado, y las políticas públicas se diseñan, se integran y se realizan a través de una conjunción. Si bien quien los ejecuta son los gobiernos, se diseñan y se realizan a través de una multiplicidad de factores que vienen desde los organismos del exterior hasta las organizaciones sociales. Y esto es una definición que tomó la Asamblea de las Naciones Unidas en Viena en 1993, y por eso integra en los informes de país a las ONGs, y por eso de alguna forma tradicionalmente se están integrando en todos los países, por lo menos para escuchar, para que se escuche, y no una vez cada cinco años, sino que se escuche durante todo el tiempo, qué tienen para decir los afectados por esas políticas. O sea, las corporaciones sociales que van a ser afectadas por esas políticas. Y eso fue un avance para mí en la Constitución del 66, porque más allá de que un director o los tres directores sociales no tienen la última definición, sí es importante que haya directores sociales que le digan a los directores políticos y en definitiva al gobierno: esto me perjudica, esto me favorece, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y esa es la función. Creo que justamente, yo escuchaba hoy a Pereira, creo que está equivocado, no tiene la menor idea cómo funciona el OPS. Pero bueno,
él pasa a ser el director por las empresas.
Pero lo que sí transmite, sin duda, es la posición no de todo el empresariado nacional, pero sí de un sector importante, que lo que quiere es que le bajen los intereses, que le bajen las formas de acción, la interpretación de las leyes que hace el BPS y todo lo demás. Y es lo que va a hacer, porque es lo que puede llegar a hacer. ¿Qué es lo que hace el representante de los jubilados? En realidad, el representante jubilado, por ejemplo, hace años que viene pidiendo el aguinaldo para los jubilados, pero es importante que se escuche, y han logrado cosas importantes, porque el tema de los cincuentones no se hubiese puesto en el tablero si no hubiese sido por las representaciones sociales. Y las políticas de salud y de vivienda, el Ministerio, tiene mucho que ver con la incidencia de estos actores, que no definen, pero sí son bloques de opinión importantes.
Quizás se podría hacer, a ver, yo no estoy en desacuerdo con lo que tú decís, digo, pero el mecanismo para elegirlos capaz que está un poco sobredimensionado.
Podría ser, de todas formas es constitucional, o sea, no la obligatoriedad, pero sí la elección, o sea que eso está fuera de discusión. Me preocupaba también que se hablara como si nunca hubiera habido una elección. Desde el año 92 tenemos estas elecciones, ¿eh? O sea, que no haya habido otros candidatos, por ejemplo, en el área empresarial, pero siempre hubo algún tipo
de... Era en otra fecha,
y yo creo que eso ha sido muy importante, porque en una fecha, en marzo, el país recién está despertando, entonces está muy bien que se hayan hecho en noviembre, y creo, ojalá se sigan haciendo.
Más temprano, cuando lo entrevistábamos, Ramón Ruiz destacaba esta nueva ubicación en el calendario de las elecciones del BPS como un factor que habría contribuido a una mayor participación, a que tuviera mayor visibilidad de los comicios y eventualmente las propuestas, los candidatos. Ana Laura, Santiago.
Yo quiero decir dos cosas. Una, que estoy como muy de acuerdo con Martín, en que estamos en un momento en el que el Uruguay tendría que discutir cosas donde se le va la vida, y normalmente tenemos la tendencia a discutir cosas donde claramente no se nos estaría yendo la vida, ¿no? Con un nivel de intensidad como maravilloso. Creo que tenemos, por decirlo obvio, tenemos problemas en la educación gigantescos que no resolvemos hace décadas, y no es un tema que genere ni la mitad de la pasión que genera este.
La seguridad social después, es importante, ¿eh? Es muy importante.
Sí, en un país de gerontes, digamos, es más importante todavía. Digo, porque me parece que es importante también ponerlo sobre la mesa, que muchas de estas cosas, digamos, ¿dónde había realmente participación? ¿No? ¿Dónde había más allá del 70, que más del 75 no se vota? ¿Dónde siempre hubo históricamente pugna de listas? En el orden de los jubilados. Me parece fantástico, pero claramente muchas de estas discusiones tienen que ver con que en Uruguay tendemos a poner el foco mucho más en la gente grande que en los niños, ¿no? Normalmente, de forma histórica, por cómo está estructurada la sociedad en el Uruguay.
Porque no votan.
Exactamente, y porque además son pocos encima, ¿no? Entonces, me parece ese punto interesante para decirlo. Y en segundo lugar, a mí me parece que otra cosa que yo escuchaba a Oís y pensaba, yo creo que hay una idea, a mí una cosa que me parece que también en algunos sectores puede generar un cierto desinterés por participar, es que en realidad mucha de esta gente que se presenta forma parte de corporaciones. Y está bien, está perfecto, los sindicatos, en Uruguay tenemos una central única que funciona muy bien, que representa, pero no necesariamente... los intereses de todos los trabajadores son los mismos y no necesariamente las únicas distancias en intereses se dan entre jubilados y trabajadores o entre empresas y trabajadores. Muchas veces las decisiones no afectan de la misma manera a quienes están sentados en esa mesa que a quienes no están sentados. Lo mismo en empresas donde gran parte de las empresas del Uruguay son pequeñas y medianas y donde históricamente la representación era de las cámaras, donde claramente los intereses no son los de las pequeñas kioscos y etcétera. Entonces me parece que también asumimos que quien representa a los trabajadores y a los activos y a los jubilados, no me animo porque ya es como más compleja esa realidad, pero seguro hay diferencias, pero también esa idea de que todo lo que quien representa a determinados trabajadores sienta que es justo, o sienta que merece la pena pelear, o sienta que lo afecta o no lo afecta, representa la afectación a todo ese orden, me parece que no es así. O sea, no es verdad, hay muchas decisiones que tomó el BPS que afectaron negativamente a algunos grupos y a otros no, por ejemplo. Sí, sí.
Mira, estás poniendo el dedo en un debate nuevo, ¿no? Que hasta podría abrirse.
Yo...
No. Hago silencio para tirar la pregunta, que es la siguiente. En cada uno de los tres órdenes, ¿la representación no debería ser de más directores?
¿Pasa qué?
No, es una broma, ¿no? Pero voy a lo siguiente.
Fue lo que planteó Martín, digamos.
Claro, a lo que aparecía recién en algunas de las intervenciones. Un director puede representar efectivamente a toda la complejidad de los activos. Un director puede representar a toda la complejidad de las empresas uruguayas, etcétera, 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 ¿no? Quizás ahí hay un problema de diseño también. Ahora que se produjo la votación, ¿no? El ganador en el sector activos va a ignorar por completo que hubo otro candidato que tuvo una cierta votación relevante. El ganador en el sector empresas va a ignorar por completo al otro candidato que también tuvo una votación relevante. Es así que funciona el sistema. El que se impuso resuelve por sí mismo. Miren para cuántas cosas da esta representación social en el directorio del BPS, ¿no?
Pregunto. Sí, hay que ver ahí cómo estaban alineados o quién impulsaba a los candidatos también, porque uno no puede desconocer... Salvo el caso de Marcelo Ríos, que era bien paradigmático, porque de Juan Castillo a la ARU lo apoyaba un universo de personas bastante variopinto, también uno tiene que leer ese tipo de cosas. El Sixto Amaro declaró en la importancia que tenía ahora que hubiese ganado él nuevamente, más ahora que se venía una reforma de la jubilatoria inhumana, injusta, neoliberal, terrible. Los mismos adjetivos y palabras que lamentablemente usan para absolutamente todos los temas y términos, cuando en realidad estaría mucho mejor y sería mucho más sano, incluso desde el lado del desacuerdo, decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que logremos en el directorio del BPS llegar a una reforma jubilatoria lo más justa, humana posible. Pero estamos todos de acuerdo en el sistema político que tiene que haber una reforma jubilatoria. y desde el arranque es estoy en contra, soy contra. Hay que ver si leyeron el documento entero. Sí,
lo leyeron, no tengas duda, porque es un equipo, discúlpame, pero no tengas duda que hace años que viene trabajando.
Yo sé que hay una cantidad de gente trabajando en eso, pero bueno, antes que saliera el documento, el PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo, no descartamos hacer un referéndum para anular la reforma jubilatoria, que hay que ver si es exacto, además que se puede hacer de esa forma. No había salido el documento. Entonces, estamos en contra por las dudas. Eso, lamentablemente, en Uruguay. De hoy pasa seguido. Todo el tiempo y generalmente del mismo lado.
A ver, el BPS, la seguridad social en Uruguay es, ¿cómo puedo decir? Es la vida de la gente. O sea, es una cosa central, ¿tá?, que estructura, yo diría, millones de uruguayos. No debe haber referéndum más fácil para ganar. Un referéndum para cualquier cosa que trate de alterar de cualquier manera algo que se pueda decir que tenga que ver con lo que la gente cobra, esos pero tres pesitos que cobra a fin de mes.
Ya se ganaron dos reformas constitucionales.
Absolutamente.
Pero eso es política electoral mínima, bueno. Porque estamos todos de acuerdo en cosas básicas, y si lo miramos electoralmente, partidariamente, la reforma de la caja del sistema jubilatorio, vamos a tener un problema grandísimo, y ninguno de nosotros, nuestros hijos, bueno, o sus hijos y yo,
Qué malo que sos, Santiago, bueno, ¿no tiraste?
Si ustedes me permiten, voy a poner puntos suspensivos acá, porque nos fuimos del tema. Creo que nos fuimos, ¿no? El directorio del BPS no resuelve la reforma de la Seguridad Social.
No, vale que no.
La reforma de la Seguridad Social se resuelve en el Parlamento, y bueno, por el Ejecutivo, etcétera, ¿no?
Bueno, pero después existen mecanismos impulsados que pueden ser de democracia directa. Yo no sé si en estos casos están así, habría que ver.
Por eso, pero nos fuimos a otro tema, que es la reforma de la seguridad social, no las elecciones del BPS, que era lo que estábamos considerando. Ya volvemos, vamos a detenernos en otro hito de este fin de semana, en el segundo punto del orden del día.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.